Romper el silencio. Prevención de la violencia sexual contra las mujeres en la Onda Local de Andalucía.
Comenzamos hoy un espacio semanal en el que vamos a romper el silencio para hablar de las múltiples violencias contra las mujeres. Un tiempo de radio donde vamos a recoger las voces de expertas y analistas y también de nuestras vecinas para abordar algunas de las aristas de este tema. Desde la educación afectivo-sexual a los nuevos territorios de la violencia como las redes sociales. Y para empezar bien, hoy hablamos de la Ley de Garantía de Libertad Sexual que sigue en trámite parlamentario, todavía no está aprobada, es más, tiene enfrente más de 800 enmiendas presentadas, pero promete ser un marco nuevo, diferente, para hablar de agresiones sexuales. La conocida como ley del solo sí es sí, pone un énfasis crucial en el consentimiento. Con la norma, tal y como estaba recogida en el borrador que aprobó en julio el Gobierno, desaparece la tipificación de abuso y todo acto sexual no consentido será considerado agresión y toda agresión con penetración, violación. Así se reduce el margen de interpretación judicial en estos casos, que es precisamente una de las peticiones que con más fuerza se repitió en las calles tras el caso de La Manada. Lo recordarán, cuando en una primera condena la Audiencia Provincial de Pamplona descartó la violación por no apreciar ni violencia ni intimidación y sentenció que aquel caso fue solo un abuso sexual. Las calles entonces se llenaron para pedir una reforma legal que ponderase mejor los delitos sexuales. Con la desaparición de los abusos sexuales también se eliminan las multas, así todas las agresiones tendrán condenas de prisión. Además, se amplía la lista de agravantes recogidos en el Código Penal, como el que el agresor sea pareja o expareja de la víctima. Para lo que sí se recogen multas es para el acoso callejero, que se define como comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Aquí quedan fuera los piropos. Las multas podrían ser sustituidas por trabajos comunitarios o por castigos de localización. Eso sí, tiene que haber denuncia. Y es que la ley, tal y como salió del Consejo de Ministros, no solo se refiere a las agresiones sexuales, incluye todas las violencias recogidas en el Convenio de Estambul, como la mutilación genital, los matrimonios forzados, el acoso o la trata. También recoge medidas de acompañamiento a las víctimas durante el proceso judicial y se crea un delito específico para castigar la solicitud de favores sexuales por parte de funcionarios que trabajan en prisiones o en centros de menores o de inmigrantes. Hoy queremos hablar de las violencias que sufren, que sufrimos las mujeres por el hecho de no ser hombres, y hablar de lo que puede suponer esta ley y otros asuntos tangenciales como la organización de los cuidados o el negacionismo de la violencia machista. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres. Toni Morillas, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, esta ley, que todavía está en trámite parlamentario, lo recordamos, recoge una demanda social real. Por ejemplo, la norma evidencia que hay una amplia diversidad de violencias contra las mujeres, que es algo que recogen acuerdos internacionales, que defienden también los colectivos feministas desde hace mucho tiempo, pero ¿la ciudadanía en general comparte esta visión?
Bueno, yo creo que sin duda el movimiento feminista venía poniéndolo sobre la mesa, la necesidad de que hubiera una mirada mucho más amplia de los distintos tipos en los que se expresa la violencia machista, y poniendo sobre la mesa que la ley contra la violencia de género de 2004 se nos había quedado estrecha y no atendía a las diversas formas de violencia machista que sufrimos las mujeres. Lo que nosotras hemos hecho desde el Ministerio de Igualdad ha sido traducir lo que el movimiento feminista planteaba, lo que planteaban también las recomendaciones de Naciones Unidas o, por ejemplo, el propio Convenio de Estambul, y traducirlo en una propuesta de ley que nos parece que va a ser un avance sustancial, no solo en el reconocimiento de todas las formas de violencia machista, sino también en el reconocimiento de todas las víctimas y en el reconocimiento de todas las obligaciones que tiene el Estado desde ese enfoque de derechos humanos que estamos aplicando y que transforma también el papel y el rol del propio Estado con respecto a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Esta ley se basa en la convicción de que el Estado debe de creer a las víctimas. Traducir en ley aquel lema con el que salimos a las calles del hermana yo sí te creo, ¿no? Pues el hermana yo sí te creo es una proclama que ahora también la hace el Estado.
¿Y por qué ha generado tanta polémica dentro del Congreso, también fuera? No sé si tanta, pero bueno, en el Congreso ha generado mucha polémica, sobre todo lo relacionado con el consentimiento expreso. Eso del solo sí es sí.
Ha generado un polémica porque implica un cambio de paradigma total en relación a la cultura social, a la cultura sexual hegemónica. La cultura sexual en nuestro país es una cultura sexual patriarcal y una cultura sexual de la violación, es decir, es fundamentada en la violencia y en la que a las mujeres se nos ha atribuido el rol de objeto. El planteamiento que se hace cuando se formula el consentimiento y además se formula el consentimiento en positivo, es decir, planteando que las relaciones sexuales hay que mantenerlas cuando se manifiesta de manera expresa y libremente la voluntad de la persona de mantenerla, supone un cambio de paradigma radical en relación a la cultura sexual, que para empezar reconoce a las mujeres la agencia, es decir, esa agencia que ejercemos como sujeto sexual y como sujeto de deseo también, la reconoce y la incorpora en la norma. Por eso, como todo lo que se plantea desde el feminismo, que supone una transformación profunda y toca algunos de los principales anclajes del sistema patriarcal, pues genera tremenda resistencia, fundamentalmente por parte de aquellos que desde los discursos negacionistas cuestionan el que siga existiendo una desigualdad a razón del género. Por tanto, también tenemos que ubicarlo ahí, ¿no? Que precisamente en esa capacidad transformadora y en esa voluntad transformadora que tiene el feminismo y que tiene, entre otras, la ley del solo sí es sí, por poner en el centro el consentimiento, pues precisamente por esa capacidad transformadora es por la que es más cuestionada y por la que siempre suscita más polémica. Ha pasado lo mismo con otras leyes feministas que se han aprobado en nuestro país. Pasó lo mismo cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, pasó lo mismo cuando se aprobó la ley del aborto en el año 2010 o cuando se aprobó la ley de igualdad. Por tanto, estamos acostumbradas a que las leyes feministas cueste mucho trabajo sacarlas adelante.
Y además es verdad que se nos presenta desde parte del escenario político un paisaje apocalíptico, ¿no? Si se aprueban estas leyes. Estoy recordando, por ejemplo, la del matrimonio igualitario. Bueno, pasó, llegó la ley y la normalización fue absoluta, no hubo ningún problema. Y Toni Morillas nos decía, esto es un cambio cultural. Esto significa que va más allá de la ley. La ley, la norma, hace referencia también a la educación afectivo-sexual, recoge también la importancia de cambiar la educación y la cultura.
Efectivamente, o sea, la ley hace un planteamiento de la necesidad de que la educación sexual, de que una educación sexual integral es la base para transformar esa cultura sexual y que es la garantía del acceso universal a una educación sexual integral está la base para poder atender a la prevención de las violencias sexuales, para poder atender también al reconocimiento de la diversidad sexual, de orientaciones sexuales y de identidad de género y, por tanto, evitar los delitos de odio que siguen existiendo. En la base de la educación sexual está el promover el que haya una sexualidad libre, sana, segura, y orientada desde el placer y también desde el enfoque de género. Y por supuesto también en la educación sexual está la base, para evitar que en muchas ocasiones, ante la ausencia de educación sexual que existe, pues la primera información sexual a la que accedan muchos y muchas jóvenes sea a través del porno más machista y más patriarcal que promueve precisamente las distintas formas de violencia. Por tanto, esta ley hace una apuesta clave en que se garantice en el currículum educativo la educación sexual como, como, como una palanca de cambio para que se produzca ese cambio de cultura sexual.
¿Y cómo se puede salvar o saltar ese pin parental que hemos visto reclamado aquí en Andalucía, que se convirtió en un verdadero conflicto, que los padres y madres, bueno, algunos padres y madres defienden como el derecho, la libertad para elegir la educación de sus hijos? ¿Cómo esta ley puede saltar esa restricción?
Bueno, hay distintas leyes en el ámbito estatal, leyes orgánicas que establecen la necesidad de incorporar la educación sexual integral en el currículum educativo, desde la propia LOLOE, que lo incorpora como un elemento transversal, a la Ley de Libertad Sexual, la Ley de Derechos LGTBI de las Personas Trans, que esperamos también que se apruebe dentro de poco, y la propuesta de reforma de la Ley del Aborto que estamos poniendo ahora sobre la mesa, que lo plantea también con mucha claridad. Pero además del ordenamiento jurídico a nivel estatal, con rango de ley orgánica, en nuestro país existen los instrumentos de los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas, que son obligatorias para todas las comunidades autónomas, y es ahí donde hay que blindar que la educación sexual sea reconocida como una enseñanza mínima obligatoria para todas las comunidades autónomas. Todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes, vivan donde vivan, tienen que tener garantizado el derecho a acceder a una educación sexual que sea respetuosa, que tenga un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género, porque además, en fin, es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, y en muchas ocasiones, en lugar de dar pasos adelante, pues venimos dando pasos atrás desde el año 2013, que se eliminaron buena parte de los contenidos que se abordaban de educación sexual en los centros educativos. Por tanto, el conseguir que lo que estamos planteando en leyes como la Ley de Garantía de la Libertad Sexual se traduzca en el blindaje a través de las enseñanzas mínimas obligatorias para las comunidades autónomas, nos parece que es clave para que aquellos que se sitúan fuera de la cancha de los derechos humanos, aquellos que se sitúan en los discursos negacionistas y fuera del marco de los derechos humanos reconocidos, no encuentren cabida en el marco de la educación pública.
Eso le quería preguntar, porque decía, se han dado pasos atrás. Bueno, el pin parental entra dentro de ese discurso que la ultraderecha ha ido tejiendo en el último tiempo, que va calando en parte de la población. Hace unas semanas nos sorprendía un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que recogía que uno de cada cinco jóvenes varones, todos ellos menores de 29 años, consideran la violencia de género un invento ideológico. ¿Con esto qué hacemos?
A mí me gustaría contraponer a ese dato otro dato que creo que también nos indica cuál es la tensión que existe, y es que en el barómetro de juventud una de las cuestiones que se indicaba es que el porcentaje, el número de mujeres jóvenes que se reconocen, que se identifican en el feminismo, se ha incrementado en los últimos años hasta en 20 puntos, y que también entre los chicos jóvenes se ha dado un crecimiento en cuanto al reconocimiento en el feminismo. Esto nos apunta a que algunas cuestiones que se venían planteando por parte del feminismo hoy forman parte del sentido común, y que hemos conseguido que haya un enorme avance y una enorme legitimidad social de buena parte de los planteamientos feministas. Por tanto, no lo digo para quitarle peso al dato que dabas, pero sí para ponerlo en relación. Es decir, existe esa tendencia a que haya cada vez una mayor legitimidad social y un mayor reconocimiento en planteamiento feminista. Es decir, cada vez hay más gente que incluso sin saberse feminista reconoce que, por ejemplo, la ampliación y la equiparación de los permisos de maternidad y de paternidad permiten que vivamos mejor, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Por tanto, esto me parece que es la clave. Y ante la otra realidad, que negacionistas también están penetrando en determinados sectores sociales, frente a esto lo que hace falta es aplicar mucha sí, educación sexual, mucha coeducación y garantizar, garantizar a través de la norma y de lo que estamos intentando hacer, pues que haya todo un cuerpo de derechos feministas que sean accesibles para todo el mundo y que todo el mundo vea y sienta que con el feminismo no solo las mujeres vivimos mejor, que por supuesto, sino que también los hombres, el conjunto de la sociedad, vive mejor y construimos un país mejor.
¿Y nos equivocamos si pensamos que lo conseguido es irreversible, que no tiene marcha atrás, que no lo podemos perder?
Bueno, ningún derecho es irreversible, ningún derecho es irreversible, pero afortunadamente creo que en nuestro país hay algunos derechos feministas que están consolidados y estoy convencida que ante una amenaza de involución en cuanto a los derechos feministas que ya hemos conseguido, estoy convencida de que habría un proceso de movilización y la gente los defendería.
Bueno, este espacio nace con la idea de romper el silencio en torno a violencias sexuales, pero también a otras muchas violencias que nos afectan por el hecho de ser mujeres, otras opresiones, y en esas opresiones hay algunas que son muy invisibles, que son muy cotidianas. Algunos los llaman micromachismo, pero bueno, son esas violencias, esas opresiones cotidianas, entre ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con los cuidados, con la organización de los cuidados y cómo sigue recayendo esa labor sobre los hombros de las mujeres, fundamentalmente una labor no reconocida, en muchos casos no remunerada y que, bueno, además supone apartarnos de otros espacios, por ejemplo, el espacio público, pero también el espacio laboral en igualdad de condiciones. ¿Qué tenemos que hacer con esto de los cuidados?
Pues tenemos que abordar un proceso de reorganización social de los cuidados en los que, en primer lugar, el Estado asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. Nosotros lo estamos planteando con mucha claridad. El Estado tiene que ser un Estado corresponsable, el Estado tiene que hacerse corresponsable de garantizar el derecho al cuidado. Y esto pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos que brindan esos cuidados a la infancia, esos cuidados a las personas mayores, a las personas dependientes, y también por el fortalecimiento de las políticas de conciliación, transformando el enfoque también. Tenemos que poner en marcha un proceso también de cambio cultural que sitúe los cuidados en el centro y que empiece a repensar cómo se organiza el modelo económico, cómo se organiza el modelo productivo, sosteniéndose fundamentalmente sobre el trabajo invisible y no remunerado de las mujeres. Por tanto, hay que dar pasos que nos permitan que la organización, por ejemplo, de las jornadas laborales se adecúen a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras y no a la inversa, que es lo que viene sucediendo. Por tanto, ahí hay que dar también un impulso en materia laboral, por ejemplo, abordar ya la transposición de la Directiva Europea de Conciliación y el poder poner en marcha instrumentos como un sistema de permisos por cuidado que permita, por ejemplo, pues que realidades como las que hemos vivido en el contexto de COVID, en el que cuando un niño o una niña lo confinan en casa, su madre o su padre o su cuidador principal no puede tomarse un permiso para atenderlo, puedan ser atendidas. Por tanto, yo plantearía que es necesario que trabajemos en esas tres direcciones, ¿no? En medidas de conciliación corresponsables, en fortalecimiento de un sistema público que garantice el derecho al cuidado y, por supuesto, atender también la realidad de las trabajadoras del sector de los cuidados, de las trabajadoras del hogar, que todavía no tienen sus derechos equiparados al del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, y sin duda este es uno de los pasos que debemos de dar con la ratificación del convenio 189 de la OIT y con el reconocimiento de todos los derechos laborales a estas trabajadoras.
Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, gracias por estar con nosotras, gracias por ser nuestra primera invitada en este espacio para hablar de violencias, para hablar en definitiva de feminismos, que es algo fundamental que no podemos obviar. Toni, gracias.
Gracias a vosotras y a vuestra disposición. Un saludo.
Romper el silencio, un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.